y de cualquier lugar de la provincia en esa asociación.
Pues todo esto y mucho más nos va a contar Pedro González en Buenas Tardes Málaga. Todo tuyo, Pedro, muchas gracias.
Hasta luego.
Pues lo dicho, te quedas con Pedro González y Buenas Tardes Málaga, como cada lunes desde el restaurante La Deriva, la media de color número 6. Los saludos de Emilio Guerrero, te quedas con Pedro en Buenas Tardes Málaga y mañana todo el deporte desde las 3. Hasta luego, adiós.
Que hay más o menos, dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos.
Málaga
89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Así es, aquí estamos. Supongo yo que estoy, ¿no? A ver si ya parece que va subiendo el volumen ahora. Digo que así es, aquí estamos, las 4:30 minutos, casi 31 minutos de la tarde. Esto es Buenas Tardes Málaga, hasta las 6 vamos a estar juntos. Los saludos de Pedro González, como decía antes, con Emilio Guerrero y dispuesto a contarte un montón de cosas que pasan por algunos detalles que ya he dicho. Y ahora en esta primera parte, pues vamos a hablar de editores malagueños que se van a participar en una de las más importantes ferias del libro que se celebran a nivel internacional. Nacional como es Liber, de eso te quiero hablar ahora. También tenemos tiempo para hablar un poquito de cultura. Ya sabes que ahora, pues, Extenda está de alguna manera siendo uno de los lugares pioneros en la cultura andaluza. Allí se han llevado a Arturo Bernal, al que era gerente de Turismo Costa del Sol. Bueno, pues precisamente Extenda está ahora haciendo actividades no solamente en España, sino también en el extranjero que tienen que ver con la cultura andaluza. Te voy a hablar de eso también en un instante. Pero antes, como siempre, una recomendación para que apuntes en tu agenda, que viene con música.
No puedo creer que ya terminó, que fue una historia y se perdió. Fue todo verdad, no fue una ilusión. Son esas cosas que te hacen pensar que va.
Este señor se llama Diego Torres, va a estar aquí en Málaga el día 12 de noviembre, dentro de aproximadamente un mes, en el Teatro Cervantes a las 8 de la tarde, y lo trae esta casa, lo trae el grupo COPE Málaga. Los precios de las entradas ya están a la venta y desde 11 euros puedes conseguir. Va a hacer un repaso, no tiene ningún disco así exclusivamente que sea novedoso o venga haciendo una gira durante este año 2019, no, va a repasar lo mejor de su carrera discográfica, con lo cual vamos a tener canciones como esta que son más novedosas y canciones de toda la vida en ese concierto que dará el 12 de noviembre aquí en el Teatro Cervantes. Así que recuerda, si quieres ver a Diego Torres, escuchar a Diego Torres en concierto, desde 11 euros puedes comprar ya las entradas. Dicho esto, las 4:33, comenzamos con otras cosas. Decía yo que te iba a hablar de temas que tienen que ver con el mundo de los libros. Verás, se va a celebrar dentro de nada, de un par de días, como el que dice. Comienza el próximo miércoles 9 de octubre. Dicen que es la cita mundial del libro en lengua castellana más importante que se hace en todo el mundo mundial. Como diría uno que yo me conozco y me sé, in the world. In the Wall sería la cita más importante. Bueno, un encuentro que llega ya a su edición número 37, con participación este año se espera de más de 11.000 profesionales del sector, 450 empresas y agentes, distribuidores, libreros, profesionales del sector de medio centenar de países. En fin, esto es la repera del mundo del libro. Y por allí va a haber gente de Málaga. Sí, va a haber gente de Málaga. ¿Y qué es lo que va a hacer allí esa gente de Málaga? ¿Qué va a presentar? ¿Qué va a enseñar? Pues nada más mejor que parte de los responsables del grupo Lemberg, que son los que van a estar por allí, para que nos lo cuente y así nos enteramos todos. José Carlos López, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Oye, lo del grupo Lemberg, ¿que es por el compositor o no tiene nada que ver?
Bueno, viene de la propia calle Compositor Lemberg Ruiz. Precisamente nosotros tenemos allí una instalación en el edificio central nuestro.
Sí.
Y dio origen el propio nombre a su nombre empresarial, como grupo empresarial Lemberg.
O sea que sí que tiene que ver con el compositor Lemberg Ruiz y tiene que ver con el sitio físico donde os encontráis en todo caso, ¿no?
Nos encontrábamos.
Os encontrabais, vale, pero allí nació en todo caso, ¿no?
Correcto, por el mismo barrio. Uh-huh. Empezamos en Calle Lera y después ya nos pasamos a Compositor Lemberg Ruiz, y ya fue cuando fuimos creciendo y se constituyó el grupo Lemberg como tal, ¿no? Que es, no es más que un paraguas empresarial que da cobertura a las diferentes empresas que lo componen.
Uh-huh. ¿Es una compañía la vuestra, ese grupo Lemberg, es 100% malagueña, como decía? ¿Está especializada en formación y consultoría de contenidos profesionales y laborales? ¿Por qué esta especialización, José Carlos?
Pues posiblemente sea un poco por nuestro origen. Nosotros venimos del sector de la formación y en aquellos años, que ya han pasado también más de dos décadas, más de 20 años, fundamentalmente nuestra actividad era 100% relacionada con la formación. Entonces, como en origen éramos formadores, necesitábamos de materiales didácticos y en el mercado por aquella época no había mucho, no abundaba, ¿no? Con lo cual empezamos nosotros a fabricar nuestros propios contenidos. Y sin darnos cuenta, lo que nos estábamos convirtiendo también era en una editorial, ¿no? Aunque fuese para autoabastecimiento. Con el paso del tiempo, pues evidentemente, los materiales eran de calidad y en el mercado se empezaron a demandar los contenidos, ¿no? Y ese fue el otro.
José Carlos, ¿tú estás en el teléfono con un manos libres?
Me estoy con un pinganillo.
Pinganillo, ¿no? Pues pásate al modo oreja.
Pásate. Cómodo, ¿no?
No porque sea más cómodo, sino porque te vamos a entender mucho mejor, porque es que tenemos un cierto problema de resonancia ahí con ese manos libres y algunas veces tu voz no nos llega todo lo nítida que quisiéramos para entenderte perfectamente y es una pena que lo que estás contando pues no llegue en condiciones. A ver si...
Ya me lo he quitado.
Esto ya es otra cosa. Ahora sí.
Menos mal que tu observación ha llegado tan a tiempo que los oyentes nos han podido perder, creo que.
Sí. Bueno, yo creo que ha quedado más o menos claro, pero todavía tenemos que profundizar un poquito más y quiero que siga quedando claro. Oye, catálogo, me han dicho que tenéis más de 700 títulos en familias profesionales. ¿Qué son? ¿Como manuales de autoayuda o son libros de texto para afrontar cualquier perspectiva laboral que tengamos o qué?
Fundamentalmente, evidentemente son, bueno, para empezar tengo que felicitarle por la fuente de información que tiene porque te veo tremendamente bien puesto de todo lo que tiene nuestro catálogo, ¿no? Tenemos, como bien comentado, más de 700 títulos divididos en familias profesionales. Si la memoria no me falla, creo que tenemos 23, 24 familias profesionales, que van pues desde comercio, hostelería, marketing, administración, pasando por energía renovable, etcétera, etcétera, ¿no? Y son contenidos en formato papel, aunque también tenemos en formato online, ¿no? Pero fundamentalmente, como editorial, tenemos más de 700 títulos en formato papel. Son libros que pueden ser desde un libro de autoayuda, como también pueden ser libros de capacitación o reciclaje profesional, libros que también son válidos para los centros de formación, para la formación no reglada. Tenemos muchísimos clientes repartidos por toda la geografía española, que son academias y centros de formación, que nos compran esos libros para poder impartir ellos sus clases presenciales, ¿no? Con lo cual, el catálogo es muy amplio y los formatos de los contenidos también son muy amplios.
Uh-huh. Un particular, yo, por ejemplo, que me interesa el mundo del sonido, de la imagen o de los idiomas, ¿yo puedo adquirir algún libro vuestro para utilizarlo yo desde el punto de vista de formación?
Sin problemas de ningún tipo. Acudirías a nuestra página web o te irías a cualquier librería de este país, simplemente identificando bien el título de la obra o bien el ISBN o la editorial como tal, y a partir de ahí, pues, si vas a una librería, el librero seguramente que te lo buscará si no tienen esto, y si acudes directamente a nuestra página web, pues puedes hacer una compra online como la que estamos acostumbrados a hacer casi todos en estos tiempos que nos ha tocado vivir, ¿no?
Está claro. Oye, pasado mañana comienza Liber 2019. Ya hemos hablado de los datos de esta edición número 37, de la cantidad de gente y profesionales del sector que participan en ella. ¿Qué se os ha perdido? O mejor dicho, ¿qué vais a buscar en Liber 2019?
Bueno, por lo pronto lo que tenemos que... nosotros acudimos con una ilusión enorme desde hace ya muchos años y como tú bien has comentado, es una feria que tiene unos números impresionantes, ¿no? Es decir, más de 11.000 visitantes del sector profesional, más de 450 empresas, los medios de comunicación son más de 100, periodistas, colegas tuyos, hay aproximadamente cerca de 200, en más de un 50 países, es tremendo, es abrumador, ¿no? Nosotros en particular, ¿qué pretendemos cuando acudimos al IBER, como cualquier otra feria internacional, que gracias a Dios también acudimos, ¿no? Dar visibilidad a nuestra editorial, dar visibilidad a nuestro producto, atender a nuestros clientes actuales y, evidentemente, intentar captar potenciales clientes futuros, ¿no? Además de todo eso, pues, evidentemente, presentar las novedades que todos los años estamos obligados, ¿no?, como cualquier empresa que quiere permanecer y tener una estabilidad en el sector editorial, ¿no? Entonces, este año, pues, no es de una manera diferente a los años anteriores. Vamos con todo ese objetivo en cartera para poder, evidentemente, cumplirlo todos ellos, ¿no?
Vale. Para terminar, José Carlos, una cosa que quiero que me aclares, porque me ha dejado ciertamente sorprendido, ojiplático, que dicen en mi pueblo, y que quería que tú me aclararas. ¿Estáis trabajando o tenéis en marcha un proyecto formativo donde presentáis novedades relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y nuevas vías de financiación del terrorismo?
Efectivamente. Efectivamente. Ese es uno de los títulos. Pero que para nosotros no tiene una mayor importancia o relevancia.
Sí, pero chicos, reconóceme que esto lo lee uno así de sopetón y dices, ahí va. Y hay gente que está haciendo cosas que lo mismo están rayando casi el lado rojo, el lado negro, depende de cómo se mire, ¿no?
Bueno, son normativas que evidentemente, o gracias a Dios, pues están a nivel europeo y que se están implantando y entendemos nosotros que con mucho acierto, precisamente para evitar todo el tema de fraude, de prevención de blanqueo de capitales, ¿no?
Qué fuerte.
Nosotros ya tenemos este título en cartera, en nuestro catálogo, y presentamos ahora lo que sería una actualización del mismo, puesto que la normativa europea ya ha metido el tema de la financiación del terrorismo como parte integrante de la prevención del blanqueo de capitales, ¿no? Bueno, pues este es uno de nuestros títulos de novedad que llevamos en catálogo.
Qué bueno. Pues ya sabéis, a partir de pasado mañana comienza esa feria Liber 2019, la más importante a nivel mundial del libro en lengua castellana, y ahí estará este grupo editorial 100% malagueño para desarrollar todos esos intereses y todos esos objetivos que se ha puesto en mente en los últimos meses. Pues José Carlos López, enhorabuena por esas iniciativas, que da suerte en Liber 2019 y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias, Pedro. Así lo esperamos, así lo deseamos y bueno, esperemos que se consiga y poder compartirlo también contigo en tu programa y con todos los oyentes que tienes, que sabemos que son muchos y además buenos y leales.
Muchas gracias por la parte que me toca. Gracias, José.
Un abrazo grande, Pedro.
4:42, pausa y seguimos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Te sigo contando cosas en Buenas Tardes Málaga. Verás, hay un total de 20 empresas andaluzas de flamenco que están promocionando sus espectáculos ante programadores de 11 festivales internacionales en una misión que está organizada por Extenda. Ya sabes que Extenda y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales son los que están organizando pues una serie de showcases, se llama, o de espectáculos, ¿verdad?, o reuniones bilaterales con programadores de distintos países para ofertarles pues esos espectáculos que tienen esas empresas dedicadas a este sector del flamenco en Andalucía. Entre esas empresas nos habían llamado dos porque decían desde Extenda que entre todas había muchas de Sevilla, de Granada, de Córdoba, de Jaén, Almería, etcétera, etcétera, y había dos de Málaga. Nos hemos enterado que Extenda se ha equivocado, que no hay dos de Málaga, hay una de Málaga y otra que no es de Málaga, aunque la adjudican a Málaga, pero está en Almería, pero nosotros le tenemos el mismo cariño como si fuese de aquí de Málaga, la milonga flamenca. Jesús Gómez, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes, encantado de saludarte.
Os han puesto en Málaga, pero me imagino que no tenéis ningún problema, ¿no?
No, todo lo contrario, estaba encantado. Nosotros con Málaga tenemos un cariño súper especial, le hemos tocado allí en alguna ocasión, ahí en el Echegaray, en el marco de festivales de tango, y es un gusto poder compartir con vosotros nuestra experiencia, claro.
Oye, ¿en qué consiste este lío que ha puesto en marcha Extenda eso? Porque dicen que hay gente de Emiratos Árabes, de Marruecos, Vietnam, Portugal, o sea, sitios realmente exóticos, ¿verdad? Que a lo mejor incluso algunos de ellos están relacionados ancestralmente y tradicionalmente con el flamenco, pero ahora de repente pues estamos llevándole a cabo un muestrario de empresas que se dedican a esto. ¿Para qué va a servir todo esto?
Bueno, esto básicamente sirve para trabajar. Quiero decir, es como es una especie de mercado, por así decirlo, es un muestrario, es un escaparate. Pues todos estos países que vienen representados en figuras de promotores culturales, de teatros, de productoras, de, en fin, del tipo de empresa que sea o del tipo de institución que sea, pues vienen durante un par de días a Sevilla, nos congregan allí a compañías que ofrecemos esos showcases, como bien decías, para mostrar en 15 minutos un poco la síntesis del espectáculo, que ellos la puedan ver en directo, y después hay una serie de rondas de entrevistas para estar con ellos y hablar ya de los pormenores, concretar y ver posibilidades de llevar pues el espectáculo de cada compañía al extranjero. Básicamente un poco ese es la razón fundamental de este tipo de eventos, de encuentros, ¿no?
Oye, ¿y en 15 minutos sois capaces de mostrar todo lo que sois o es complicado resumirlo en tan poco tiempo?
Bueno, ellos entienden que es una porción del espectáculo, que ellos de lo que tratan es, muchas veces a lo mejor los programadores reciben propuestas y claro, cuando reciben un vídeo, pues depende de cómo se presente el vídeo, puede estar falseado o no. Claro. Entonces, en directo, pues siempre, aunque sean 5 minutos, rápidamente, y personas que son profesionales de este ámbito, enseguida van a saber si la calidad que previamente en los dosieres o en el material de promo que se le haya hecho llegar corresponde con la que van a ver en esa muestra de 15 minutos.
Jesús, y eso es que es como una puja, quiero decir, porque no sé cómo funciona. Allí os ven allí toda la gente de los países que están ahí representados y empiezan a decir, pues yo pago no sé cuánto, yo quiero este espectáculo para mí, yo quiero llevármelo a Noruega, el otro se lo quiere llevar a Emiratos. ¿Eso cómo es la cosa?
Claro, no. Está lejos de las ferias de ganado y todo eso.
No, hombre, yo más que ferias de ganado, yo no iba por ahí. Yo iba en todo caso por las pujas de cuadros de estas que hay en Sotheby's, ¿verdad? Y te dicen, subastan un Picasso por 7.000 millones de euros, ¿no? Y tú vayas toda la gente levantando el cartelito, pues 7.200, el otro 7.500. Yo me imaginaba eso más que lo de ganado. Lo de ganado es excesivamente vulgar, digámoslo así.
Es una broma. No, pero te he entendido. No funciona así. Esto más que nada es, hombre, el programador ya sabe qué es lo que viene a buscar.
Claro.
Entonces, de entre lo que ve, pues lo que más se ajusta a lo que él venía buscando, pues es lo que se va a llevar de alguna manera. Entonces, pues luego está también, pues ya cuando, claro, ellos manejan muchas variables, porque ahí ya entra, yo quiero este tipo de espectáculo, pero resulta que este tipo de espectáculo, pues no se me escapa del presupuesto que yo tengo o que me da mi institución o mi ayuntamiento o lo que sea. Y entonces, pues a lo mejor, teniendo un abanico amplio de varias opciones, pues a lo mejor elige otra, pero para eso está. Por eso te decía al principio que un poco mercado, ¿no? Porque allí vas y ves lo que hay, y si coincide que lo que vienes a buscar es lo que te encuentras en primera instancia, pues estupendo. Y si coincide que hay otra cosa que no era lo que venías a buscar, pero que te ha seducido más que lo que venías a buscar, pues también tienes allí la opción de contratarlo, ¿no?
Y eso me imagino que os llevará de gira luego por esos países, ¿no?
Claro, de eso se trata. Al final, de que de que exportemos un poco la cultura española en la figura de las diferentes compañías que se presentan a este tipo de eventos.
Está claro. Pues Jesús, gracias por echar un ratito con nosotros y suerte, a ver si te eligen todos, si te vas de gira y os vais de gira todo el tiempo del mundo que haga falta, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Pedro, encantado.
Igualmente, a ti, hasta luego.
Hasta luego, hasta luego.
Otra de las empresas que está también en ese cupo, esta sí es la de Málaga, o la que decía en Extenda esa nota, que era de Málaga, es Zoo Music Management, por lo menos desde hace poquito, es mi empresa de Málaga. Su directora ejecutiva, Elizabeth Vázquez, está también al teléfono. Elizabeth, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Hace poquito que estáis en Málaga, ¿no? Porque hasta ahora estabais con sede en Madrid y desde hace 4 o 5 meses ya habéis recalado en la capital de la Costa del Sol, ¿no?
Sí, y con muchas ganas y mucha alegría de estar aquí en Málaga, porque bueno, pues es una tierra maravillosa, que ya en tan poco tiempo hemos tenido muy buena acogida y bueno, pues ya hay también muy buenas cosas en futuro.
Está claro. Estábamos hablando, ahora has escuchado a Jesús Gómez, de la Milonga Flamenca, otra de las empresas culturales dedicadas a los espectáculos fundamentalmente de flamenco, que se han presentado a esta iniciativa de Extenda. ¿Qué habéis presentado vosotros para esos 15 minutos de muestra para que vean lo que hacéis el resto de países que están ahí deseando llevaros por ahí de gira?
Pues nosotros hemos presentado a nuestro artista principal, que estamos desarrollando su carrera tanto nacional como internacionalmente, que es el guitarrista El Amir. Y bueno, pues él ahora tiene un nuevo disco que va a presentar en el mes de febrero y que su disco se llama Andalucía. Y cada canción va a estar dedicada a una provincia de Andalucía.
Qué bueno.
Un proyecto precioso que tenemos muchas ganas de que vea la luz ahora en febrero y justo en el Día de Andalucía.
Oye, por cierto, El Amir, por el nombre me imagino que no es andaluz, o por lo menos tiene que tener raíces de africanas como mínimo, ¿no?
Sí, bien, él... ha estado veraneando desde los 7 años en Almería.
Ajá.
y bueno, pues él es alemán y tiene orígenes de Palestina y de Colombia por parte de su madre.
Vaya mezcla, veraneando en Almería, es alemán, raíces palestinas, de Colombia. Eso sí que es una mezcla en condiciones para una cosa de ese tipo, ¿verdad?
Totalmente, y eso lo lleva a la música perfectamente, porque, bueno, pues ha bebido del flamenco y de todas las raíces del folclore de Sudamérica, de toda la parte del Mediterráneo, más árabe también, y todo eso lo lleva a su música.
Ajá, está bien. ¿Cómo estáis en el ranking? ¿Le veis posibilidades a El Amir para comenzar una gira por esos países que componen los que de alguna manera demandan este nuevo espectáculo flamenco?
Sí, de hecho, pues había ya algunos promotores que ya nos conocíamos y, bueno, pues ahí hemos estado en muchos países ya girando con El Amir y bueno, pues estuvimos también hablando de varias posibilidades ya para con algunos de los promotores, ¿no? Así que bueno, pues muy contentos sobre todo por la labor de Extenda de juntar todas las empresas andaluzas y con varios programadores que están interesados en llevar el flamenco fuera.
Pues yo me alegro mucho que haya estado de este tipo de iniciativas y que se ayude a la gente que está en el mundo del flamenco de esta manera. Por cierto, Elizabeth, en el momento que esté el disco nuevo de El Amir, no dudes en mandármelo para que lo podamos escuchar y al mismo tiempo concertar una charla con él y que nos cuente, ¿eh?
Claro que sí. Bueno, eso está hecho.
Perfecto.
Estamos aquí al ladito.
Muy bien, pues entonces ya mucho mejor. Ahora que estáis por Málaga en vez de en Madrid, ya somos vecinos, así que mucho mejor para estas cosas. Elizabeth, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
A vosotros. Muchas gracias.
A esta hora, los lunes, nos apetece conocer Málaga. Y hoy vamos a hacerte una propuesta que está muy de actualidad. Nuestro historiador de cabecera es Víctor Heredia. Víctor, buenas tardes. Víctor, ¿ande andas?
¿Ande ando?
¿Ande andas? Pues... Estás ahí, ¿no? Vale, vale, que no te escuchas.
Estoy aquí,
no te
estoy aquí.
Estás ahí, ¿vale? Oye, ¿el convento de Santa Ana dónde está?
Bueno, realmente no lo comenté, era hospital. El hospital de Santa Ana...
Ah, vale, vale, vale.
Estaba,
vale.
Lo podemos situar en un lugar muy, muy reconocible por los malagueños más en estos días, como es la sede o el espacio que ocupa o que ocupaban los cines Astoria y Victoria.
Amigo, ahí, ya está, acabáramos. O sea, ahí donde estaba el hospital, ahí donde estaba el convento, ahí donde se hicieron los cines Astoria y Victoria, y por eso está de actualidad ahora, porque es el sitio que están echándonos abajo. Ojalá se quede echado abajo para siempre y no construyan nada y tengamos esa maravillosa visión de la Alcazaba desde la Plaza de la Merced. Pero en fin, no estamos aquí para hablar de eso ahora, sino del convento de Santa Ana y el cine Astoria y Victoria. Me imagino que del convento y del hospital ya nada de nada una vez que se construyeron los cines, ¿no?
Bueno, pues parece que algo.
¿Sí?
Precisamente uno de los de las posibilidades que se abre con la demolición de estos dos cines históricos ya de nuestra ciudad, ¿no? Pues es que, bueno, los que muchos malagueños han visto durante décadas pues grandes éxitos y películas taquilleras, ¿no? Pues te decía, una de las grandes posibilidades que se abre es la excavación arqueológica que va a seguir a lo que será la demolición, previamente dicho. Una vez que termina la demolición y el solar quede completamente allanado, pues se iniciará una excavación arqueológica ya contratada, ya están los trámites realizados, que por un lado sacará a la luz los restos que ya fueron descubiertos, ¿no? Hay que decir que, hay que pensar que estos dos cines, pues aunque hay alguna parte de vivienda, pero la mayor parte de sus solares eran diáfanos, ¿no? Claro. Las salas, ¿no? Del cine, con lo cual ese espacio diáfano, pues en el cine Astoria, si no recuerdo mal, fue excavado y ya aparecieron las cristas y algunos restos de la antigua iglesia de Santa Ana, con lo cual eso, digamos, está seguro. Si la excavación va a profundizar o va a afectar a otras áreas de estos inmuebles, pues puede que nos revelen pues mayor información sobre el pasado de la ciudad en aquella zona, y quizás se desvele pues un antiguo misterio o hipótesis que rodea la Plaza de la Merced de si en algún momento pudo ser un espacio ocupado por un anfiteatro, un gimnasio, una palestra, en fin, un espacio de entretenimiento de la Málaga romana.
Qué bueno.
Que, no hay testimonio de época, pero sí hay autores que comentan, unos autores del siglo XVIII, XIX, que dan pie a pensar que en su momento ya habían aparecido restos, pero todo queda en esos comentarios que un poco nos permiten llevar nuestra imaginación hasta donde queramos, pero bueno, es la arqueología la que nos tiene que dar pues pruebas fehacientes o negarla.
¿Qué punto? Claro, hasta cierto punto pues parece lógico, es decir, si está tan cerquita del Teatro Romano, es lógico que hacia esa zona, porque no hacia la Alcazaba, que aquello era monte de roca pura y dura, pues hacia esa zona hubiera más viviendas o más lugares donde los romanos construyeran sus edificios, ¿no?
Es posible ese espacio abierto que históricamente ha supuesto la Plaza de la Merced justo a la salida de la Puerta de Granada, pues da pie a pensar de que sea una permanencia histórica de una gran explanada, de ese espacio, y puede que ya en época romana albergara, no sino un anfiteatro, un circo, pues alguna instalación que sirviera pues para algún tipo de espectáculo, ¿no? A lo mejor no tan ambiciosa como un anfiteatro, pero bueno, si la ciudad tenía un teatro, ¿por qué no iba a tener otro tipo de instalaciones que conocemos en otras ciudades romanas de la época?
Está claro. Bueno, pues a ver qué es lo que aparece al final cuando terminen de excavar o requete excavar esa zona de el cine Astoria y del cine Victoria, y a ver si aparece alguna cosa más aparte de lo que ya se sabe que está ahí, que son los cimientos y las criptas del antiguo hospital de Santa Ana. Oye, que en 7 días quiero que me hables del señor Redding.
Pues bueno, pues ya otro personaje que tenemos de actualidad.
Sí, señor.
Ya lo tenemos como vecino corpóreo de la ciudad.
Uh-huh. Pues sí, hace poco, la semana pasada, le inauguraron un monumento al señor Redding y tenemos que hablar de él, saber por qué este señor fue tan importante para Málaga y por qué tiene nombres de calles, de avenidas, etcétera, de paseos y qué es lo que hizo por...
Hasta de fuentes.
Hasta de fuentes, efectivamente, hasta de fuentes, por qué fue tan importante para nosotros. Pues en 7 días me lo cuenta. ¿Vale, Víctor?
Muy bien, Pedro.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Estamos al filo de las 5 de la tarde. A esa hora llegan las noticias de España y el mundo. Inmediatamente después seguimos contándote más cosas aquí en Buenas Tardes Málaga. Así que no te vayas, que enseguida andará por aquí mis amigos de ciberseguridad y estará también el defensor del oyente. Hasta ahora. They point out the colors of you. I see them too, and boy, I like them. I like them. I like them. We way too fly to partake in all this hate.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 5 de la tarde, 9 minutos. Seguimos en Buenas Tardes Málaga. Continuamos hasta las 6 en punto. Buenas tardes si te acabas de incorporar. Mi nombre es Pedro González. Todavía a esta hora tenemos muchas cosas que contarte. Una de ellas tiene que ver, con asuntos de la ciberseguridad y la ciberdelincuencia. ¿Qué nos gusta estos temas cuando me los traen mi gente que sabe de esto una barbaridad? Y ahora te voy a contar el porqué. Hoy cambiamos de invitador, cambiamos de persona que hace la introducción al tema que tocamos y lo hacemos con una buena amiga, vieja conocida ya de esta casa y de este espacio. Concha Cordón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, pues ya te echaba yo de menos por aquí, No digo yo que con García Galera no esté bien, que estoy muy bien, También.
Hombre, vaya programita y la semana pasada con Victoria la Malagueña
La semana pasada fue
trending topic en las redes.
Espectacular lo de Victoria la Malagueña y lo bien que habla la muchacha, lo bien enseña que está y lo bien que le pone a todo el mundo el sitio donde tiene que ir para que lo encuentre sin ningún problema y su descripción. Sí, la verdad es que
pero tenéis que atarla corto que le va a hacer la competencia a Coco y al invitado anterior, hablando de las cosas de Málaga.
Al invitante nuestro historiador de cabecera, ya. Bueno, pues sí, habrá que atarla en corto, pero, en fin, nos gusta que haya ese tipo de tecnología neta y puramente malagueña. Por cierto, Conchi, el otro día estuvo por aquí, el miércoles pasado, me parece que fue, uno de nuestros contertulios es Enrique Vega, y venía precisamente de una celebración que tenía que ver con la policía en el Palacio de Congresos, y resulta que tú también estuviste en esa celebración, ¿no?
Efectivamente, yo estuve allí porque yo, aparte de todos los demás de ingeniera, soy también directora de seguridad, que es, digamos, el máximo el rango que pueden tener el personal de seguridad privada. Entonces fui invitada y estuve allí, donde celebraban el Día de los Ángeles Custodios y estaba todo lo mejorcito de la policía, de los cuerpos policiales, distintos cuerpos, no solamente distintos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿vale?, porque también estaba Guardia Civil, estaba, bueno, pues distintas personalidades. Y celebraron, hicieron entrega de galardones de la medalla al mérito policial a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también a personal civil, a asociaciones. Se galardonaron a juezas, fiscales, y digo juezas y fiscales porque fueron femeninas, como también lo fueron algunas de las galardonadas, ya que yo no sé si tú sabes que la mujer en Málaga y en el cuerpo policial es espectacular las cifras que hay de personas de mujeres que trabajan. Uh-huh. Superamos casi 10 puntos la media nacional, que está en torno a un 14%, y aquí en Málaga tenemos un 23% de miembros en la plantilla. En fin, pues que fue un acto muy entrañable, muy bonito, y muchas mujeres galardonadas.
Uh-huh. Y allí, en ese acto, corrígeme si me equivoco, te encuentras con el inspector jefe del grupo de ciberdelincuencia y tú, ni corta ni perezosa, vas y le dices, oye, el lunes que viene vente a charlar un ratito de temas relacionados con la ciberdelincuencia. ¿Fue más o menos así o no?
Pues sí, más o menos fue un atraco a mano armada, que tanto le gustan a ellos, en toda regla, porque dije, tienes que venir a hablarnos de la magnífica labor, porque yo no sé, él será muy modesto, nuestro invitado, pero ya lo digo yo, porque me relaciono a altas instancias en Madrid, bueno, y con todo el resto de España, y la unidad que tenemos en Málaga de delitos tecnológicos, ciberdelincuencia, es uno de los mejores en España, ¿eh? Uh-huh. Y por eso lo digo yo, y dije, tienes que ir a hablar, Antonio, porque hay que poner en valor la magnífica trabajo, el magnífico trabajo que hacen en los equipos que tenemos aquí en Málaga. Uh-huh. Y así que hizo un gran esfuerzo, así que hay que agradecerle, porque en tan poco tiempo y hacía en 2 días tenés que preparar aquí una intervención con todo lo que ello conlleva de autorizaciones pertinentes y tal. Así que agradecemos de parte del programa a todos los que han participado en que pueda estar Antonio aquí en antena.
Sin duda alguna es de agradecer. Antonio Gómez Martín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues yo me alegro muchísimo que la insistencia de mi amiga Conchi y haber puesto en valor la posibilidad de poder contar en el programa, en un espacio como este, el trabajo que hacéis, yo eso lo agradezco muchísimo, porque además me dice Conchi que vosotros, o en este caso tú, intervienes muchas veces como ponente en charlas de divulgación en colegios, con chavales, en institutos, etcétera, con temas relacionados con la ciberdelincuencia. El grupo vuestro, ¿qué hace habitualmente? Además de concienciar a la gente de lo que es la ciberdelincuencia y los peligros que puede tener para gente joven, pero ¿vuestro trabajo realmente a diario cuál es, Antonio?
Pues mira, bueno, primero de todo agradecer la invitación, porque siempre es un placer poder divulgar la labor que hacemos nosotros en particular y la policía en general. Y deciros que, bueno, pues el Grupo de Ciberdelincuencia de Málaga tiene un doble perfil. Por un lado, somos un grupo de investigación que llevamos todas aquellas denuncias relacionadas con las nuevas tecnologías, ya sean injurias, amenazas, acoso a menores a través de Internet, el conocido como child grooming, los delitos de odio, que por desgracia cada día están más presentes en las redes sociales, extorsiones, etcétera, y todo aquello que tenga también connotaciones económicas, como son las famosas estafas a través de Internet, el phishing, la estafa al CEO, que está ahora bastante de moda también. Y aparte de funcionar como grupo de investigación tal cual, pues somos un grupo técnico que prestamos apoyo a todos aquellos grupos de la provincia de Málaga, grupos de investigación, pues que requieren algún tipo de servicio por nuestra parte, ya sea en el análisis de dispositivos que han intervenido en registros domiciliarios, el análisis in situ, ¿no?, también de los dispositivos, de los que se puede obtener bastante información de cara a poder continuar con las investigaciones. No solo colaboramos con los miembros de la policía, sino que también con jueces y fiscales nos piden muchas veces colaboración, pues para poder desentrañar algún tipo de diligencia de carácter tecnológico, averiguar un perfil que se oculta detrás de Facebook, detrás de Twitter, etcétera. Uh-huh. Y además de todo esto, pues como bien habéis dicho, pues hacemos una labor divulgativa. No solo yo, por supuesto, sino todos los miembros de mi equipo, en charlas a asociaciones de padres, a colegios, en congresos a los que se nos invita y que podemos, en los que podemos, pues, dar a conocer nuestra labor y cómo funcionamos.
Antonio, ¿es una ciudad, Málaga, una ciudad muy expuesta a la ciberdelincuencia, o esto es algo que a todos nos debe sonar como cosas que pasan en ciudades tipo Nueva York, Londres, Berlín, etcétera, etcétera?
Bueno, no creo que Málaga sea especialmente expuesta como tal. Los delitos a través de Internet son delitos globales en los que las víctimas pueden estar en cualquier sitio y los delincuentes también. Sí que es verdad que yo desconozco las cifras del resto de las provincias, pero en lo que es la ciberdelincuencia en general, en Málaga sube, como entiendo que sube en cualquier otra provincia. ¿Por qué? Porque los delitos a través de Internet, digamos que facilitan un anonimato o un supuesto anonimato que del cual los delincuentes se aprovechan. Además que es una labor muy lucrativa hoy por hoy.
¿Qué se le cuenta a un chaval de 13, 14, 15 años, teniendo en cuenta que a esa edad están todos súper enganchados, en el buen sentido de la palabra, pues a las redes sociales, a los juegos, ahora, en fin, últimamente está, en fin, hay muchas protestas a nivel incluso nacional, en Madrid lo acabamos de ver este fin de semana, contra esas casas de juegos o contra el juego online? ¿Qué se les puede contar a esos chavales para que no caigan en un uso no responsable de todas estas cosas?
Pues mira, nosotros solemos darles consejos pues de cara a ser prevenidos, ¿no? A no confiar en la gente que se oculta detrás de Internet. Pero más que a los chavales, a nosotros nos gusta dar charlas a los padres, porque al fin y al cabo los padres y los tutores, los profesores en general, son los que están más en contacto con los chavales. Entonces, hay una regla fundamental para el control de este tipo de actividades, y es educarles desde el principio. No dejar que un niño maneje una tablet, un móvil o un ordenador en soledad, porque se expone a los peligros que hay en Internet, sino ir educándoles poco a poco hasta que sean lo suficientemente maduros como para manejar ese dispositivo que, lejos de intentar crear un alarmismo, tiene una utilidad fundamental y que todos sabemos, pero hay que saber manejarlo. A nadie se le ocurre dejarle un coche a un niño de 10 años y, sin embargo, le dejamos un dispositivo móvil con acceso a Internet con el que puede contactar con personas que no conoce, de ahí viene lo del child grooming que hemos hablado anteriormente, uh-huh, etcétera. Entonces, siempre tratamos de, por llamarlo de alguna manera, de educar a los padres. De hecho, nosotros damos muchas charlas en colegios, pero a las asociaciones de padres y madres de alumnos.
Uh-huh. Creo que tenéis, me ha dicho Conchi, incluso una aplicación a disposición del ciudadano para ese tipo de cosas, ¿no? Me parece que se llama Alert Cops, puede ser, ¿no?
Sí, Alert Cops es una aplicación desarrollada por la policía para... Sí, para avisar a la policía si hubiese algún tipo de emergencia y que poder situar el lugar en el que está ocurriendo el hecho. Digamos que es una aplicación de emergencia. Nosotros lo que sí que solemos recomendar es una página web que se llama IS4K, ¿no? Es Internet Security for Kids, que pertenece a INCIBE y en la cual se exponen muchísimos consejos de seguridad para los menores, para cómo manejar las redes sociales, cómo manejar los dispositivos conectados a Internet y hacerlo de una forma segura.
Uh-huh. La próxima cita me parece que va a ser dentro de poco la Facultad de Derecho. Hay unas jornadas de abuso sexual infantil el 14 y 15 de noviembre y creo que ahí vas a dar una charla sobre investigación policial en redes sociales, ¿no?
Sí, vamos a participar en esa convención, pues intentando explicar un poco lo que hacemos como policías de cara a investigar los delitos de los que son víctimas los menores, pero también para dar a conocer los delitos que puede llegar a cometer un menor a través de Internet sin ser consciente de ello. Porque es un peligro que muchas veces los padres o bueno, incluso los menores no se dan cuenta, pero a la hora de compartir determinados archivos a través de Internet o insultar de manera grupal a otro compañero de colegio, ¿no? Cometen un delito que está tipificado en el Código Penal y ellos a lo mejor están pensando que se trata de una gamberrada, de una chiquillada, y conlleva responsabilidades penales.
Uh-huh, está claro. Bueno, ¿estará abierta esa charla a todo el que quiera o solamente a la gente de la universidad?
Pues mira, la verdad es que lo desconozco. No, sí, porque a mí me han invitado como ponente.
Como ponente, pero
es lo que tengo, claro, que decir. Sí, pero la verdad es que no sé las personas invitadas que van.
Bueno, nos enteraremos en todo caso si esa charla es abierta a todo el público en general. De aquí al 14, 15 de noviembre lo contaremos en todo caso y lo hablaremos en nuestro espacio dedicado también a temas de la universidad en todo caso. Pues Antonio Gómez Martín, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo y suerte para seguir adelante con él y que no caiga en oídos sordos todo lo que contáis.
Muy bien, muchísimas gracias y un saludo a todos.
Gracias, igualmente. Concha Cordón, vaya invitados como siempre que me traes, hija mía, de primera magnitud, ¿eh?
Claro, ya sabes, intento sorprenderte. Y la página que estaba hablando Antonio, precisamente, ¿sí? Esa, la temporada anterior, me presentabais como cibercooperante, correcto, hablamos varias veces de INCIBE y de la página precisamente IS4K for Kids, uh-huh, pues en concreto de ese proyecto no lo abordamos ampliamente y sería un magnífico tema de charla en próximos programas.
Pues fíjate, vale, acabamos
de... Tenemos un número de teléfono donde podían llamar también, que sí, tenemos un número de teléfono.
Sí.
En fin, que es otro tema, uh-huh, bastante interesante para abordar un lunes de ciberseguridad y tecnología.
Pues lo tenemos en cartera y lo haremos sin duda alguna, que tenemos todo el tiempo del mundo porque está la temporada recién empezada. Así que hablaremos de eso con toda seguridad. Concha, como siempre, gracias por estar con nosotros. Si en 7 días nos encontramos o nos encontramos con...
Sí, García, no, Galera. 7 días. Juan está en otros, Juan, menesteres, ¿no? Ahora, en,
vale,
unos menesteres muy placenteros, así que está de, uh-huh, vacaciones. Así que la semana que viene nos volvemos a encontrar con otro tema de rabiosa actualidad, porque en Málaga está de actualidad. Y bueno, todo el mundo se quiere venir aquí a trabajar, todo el mundo que trabaja en tecnología y en ciberseguridad se quiere venir aquí a trabajar de cualquier parte del mundo. Así que hablaremos de ello.
Muy bien, pues de eso hablaremos la semana que viene. Gracias, Concha.
Un saludo, nos vemos.
5:23, al portavoz del Allende. Chin, tin, 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 tin. Sí, 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 pam, 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 pam.
Inspector
Gadget. ¿Qué me
recuerda?
¿A que sí?
¿Qué me recuerda el inspector Gadget? No
buenas tardes, Francisco Javier Jurado Coco.
Buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, Pedro González.
El inspector Gadget no sería un mal elemento para intentar descifrar el lío de tráfico que tenemos esta mañana en la ciudad.
Los coladeros que hay. Porque sí, porque claro, la gente, claro, ya se ha abierto, para que yo no lo sepa, si hay alguien que ya se ha abierto el puente de Tetuán hacia abajo.
Sí, sí, sí.
Por lo tanto, ya puedes entrar en la Alameda de Colón, diferente dirección, dirección Manuel Agustín Heredia, pero hay mucho coladero por la Alameda para abajo.
Por la Alameda para abajo, claro.
Eso es.
Hombre,
eso es.
Claro. No, ya lo sabía yo.
Solo servicio público, claro. Taxi, etc.
Pues ahora que pongan una camarita, como hacen en otras ciudades de España, que hay zonas en las que no puedes entrar si no es para ir a un hotel o tal, y entonces ya el hotel te da un permiso especial cuando llegas a depositar las maletas, pues igual hay que hacer ahí, para que todo el que vaya de listo por la vida, de cara dura por la vida, pues se encuentre con una papeleta en su
espacio,
casa.
Queda un espacio que todavía no sé yo. A ver. Yo no tiene idea. Hombre, Alameda esquina calle San Lorenzo, te sitúa.
Uf.
Bien, Alameda de Colón, esquina San Lorenzo, aquí. Uf. Bueno, pero allí, ¿qué ocurre con ese inicio de calle San Lorenzo? Calle San Lorenzo la han cambiado de sentido, ahora es para arriba. Ahora es para la Alameda. Sí.
Pero escúchame, ahora es para la Alameda, pero no sale a la Alameda.
Pero no sale a la Alameda.
O sea, tú terminas
ni
ahí.
Ni va a poder salir porque se va a encontrar allí con...
Tú terminas ahora en calle San Lorenzo, lo he hecho yo el ejercicio para, digo, porque estaba yo un poco, digo, ¿cómo va a haber solucionado? Y hoy cuando salió de la radio a mediodía para ir a casa, pues he tirado por ahí. Y entonces, efectivamente, la calle San Lorenzo termina la Alameda, pero te obliga a girar a la izquierda para volver a salir a la Alameda de Colón, para volver a salir hacia Manuel Agustín Heredia. Con lo cual, la pescadilla que se muerde la cola.
Ahí estamos.
Está todo el mundo ahí dando vuelta como loco.
El tío vivo de San Lorenzo.
Sí, señor.
Se llama eso.
Sí, señor.
Y porque ese inicio de calle San Lorenzo, más lo que hay delante, bueno, lo que en esta ocasión hay delante de la calle y detrás de ese espécimen de jardín infantil que han puesto en la esquina de la Alameda, pues resulta que por ahí no tiene salida.
No, ninguna.
Y tampoco, aquello todavía está empollado. Que ellos no lo han puesto todavía no lo han puesto las baldosas. Están por lado.
Claro, están por lado. Bueno, pues vamos a ver cómo terminan por solucionar eso, porque, en fin, el problema... Es un problema
ciertamente complicado.
Pero bien, por lo demás, bien.
Hombre, Pedro, es que no se puede tener una ciudad abierta. Hay 10 años,
hoy venía,
por favor.
Hoy venía yo para acá, para la radio a las 4 de la tarde, y yo, a la altura de la plaza delante del Corte Inglés, antes se podía tirar a la derecha para tirar hacia Manuel Agustín Heredia.
Sí.
¿Vale? Ahora sí, ya sí, no, sí. Ahora ya han puesto ahí vallas.
Exacto.
Ahora, claro, el que intentaba ir se encontraba con las vallas, con lo cual tenía que hacer el giro a la izquierda por el cruce del Corte Inglés para poder atravesar y a la derecha a la avenida de Andalucía.
Otro lío.
Pero tenemos.
Oiga, esto no trae libro de instrucciones. Oiga.
No, para nada.
Sí, es que además hay alguna cosa. Yo no sé, pero yo estoy muy mosqueado con la Concejalía de Movilidad.
Sí,
sí, porque que se ocupe menos de poner zona azul y la Cruz Milladero, que se ha visto que no. Y desde luego que solucione estas cosas. Y el tráfico de Victoria, y vamos a cambiar de tema, el tráfico de calle La Victoria y el tráfico de Álamos Carretería, que sale nada, porque claro, por un lado y por el otro.
Uh-huh.
Constante cola el sábado, sin ir más lejos, porque son calles en precario, que ya están en precario.
Y ahora además están más estrechitas con las vallas del derribo de la Choria.
Ahora resulta, en mitad de calle La Victoria se tropea un autobús de turistas, no era de la MT, un autobús de turistas.
El descapotable.
Pero aquí te quiero ver.
Sí, el dos pisos.
Esto es de aquí te quiero ver. Bueno, pues nada, se tuvo que cortar la calle.
Claro.
Porque era imposible, aunque la policía apareció allí raudo y veloz, y ya unos coches para arriba, otros coches para abajo, dando alternativas para poder circular al lado del autobús, pero que va, se tuvo que cortar porque aquello, los problemas, ya, es que no caben dos autobuses, porque calle La Victoria es más los aparcamientos.
Por eso es por lo que quieren hacer la calle La Victoria de una única dirección.
A ver si es verdad. a ver si es verdad.
¿En qué dirección?
Y por eso vamos a ver ya si nos enteramos de una vez que allí se está generando un espacio que puede ser emblemático totalmente. Astoria, Victoria, Andalucía, parte trasera del Albéniz, falda del Monte Gibralfaro. Uh-huh. Por Dios, pónganle un poquito de cariño y un poquito de ganas a eso. Claro. Y hagan algo, desde luego, que quede para el resto de los restos y que no hagan ahí caja de zapatos con ventanas.
Efectivamente. Mira, el tema del cine Astoria y Victoria. La semana pasada estuve por allí, entré en directo desde allí. Estuve charlando con Paco, el propietario del restaurante Cañadú, muy afectado su terraza por el tema de las obras. No solamente porque dice, claro, es que las obras están desde el martes. Yo hablé con él el miércoles, vale, pero es que las vallas se pusieron hace un mes. Con lo cual, esas vallas que pusieron hace un mes ya le ha quitado prácticamente el 50%, el 50% de la terraza.
Totalmente, sí.
Le ha quitado. Es que ha tenido que prescindir de dos trabajadores.
Sí. Bueno, pero ¿es que estaba antes la terraza o la calle?
¿Qué estaba antes?
¿Qué estaba antes?
¿El Victoria o el Hospital de Santa Ana?
Exactamente. ¿Qué estaba antes? ¿Qué era antes?
Y me decía Paco, y es algo que está en el mentidero, en los mentideros, como suele decir, me decía Paco, dice, es una pena el proyecto que se va a hacer aquí una vez que se derribe la Astoria y el Victoria, porque la vista que gana la Alcazaba desde la Plaza de la Merced, esa cuarta pared absolutamente transparente que se va a ganar ahí, dice, eso va a ser una auténtica delicia y sería una pena que se hiciera ese proyecto ahí.
Ya se están viendo desde alguna esquina de la Plaza de la Merced, se claro. ven los minaretes de la Alcazaba.
Correcto.
Porque ya está todo lo que es la Astoria y el Victoria echado abajo, ya la quedan las viviendas.
La vivienda.
Ya están retirando también hoy, ahora hace un ratito, estaban retirando también unas vías de hierro enormes, unos camiones, que tal y igual. Pero sí, es eso, lo de las terrazas está muy bien, pero mire usted, aquí las terrazas no tienen derecho de pernada. Aquí las terrazas no tienen que estar. Y además, estamos muy pendientes que si quiere lo desarrollamos el próximo día, lo de las zonas de acústicamente saturada. Vamos a tener cuidado de eso. Hay sentencia en el Tribunal Supremo.
Pero escúchame, si yo no voy a lo de las terrazas, a lo de la la visión de
pero
la terraza.
¿Sabía este señor cómo es el proyecto?
Sí, lo conocía.
¿Cuál es el proyecto?
El de la empresa de Córdoba.
¿Qué me dice mucho? El de la empresa de Córdoba.
Claro.
Es transparente. O sea, lo que sí tenemos que pensar, y los magallanes tenemos que pensar, que eso nos ha costado 22 millones. A todos. A usted, al otro, a este, a Enrique, a Pedro, a todos.
Sí, 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 sí.
22 millones de euros. Por lo tanto, ahí tendremos que hacer algo que sirva para la ciudad, pero que también sea un producto para la ciudad.
Mira, escúchame, ¿y eso de que es transparente?
Te digo que es transparente.
Se va a ver todo lo que se hace
dentro. Exacto. Eso tiene, bajo 10 metros hay que profundizar, y tiene un sótano y tres plantas, un total de 1.500 metros cuadrados. Un sótano donde va un auditorio de 1.500 plazas, con todo lo que necesite el auditorio.
Más que el Cervantes.
1.500 plazas, con todo lo que necesite el auditorio, como son sus salas de ensayo, como son sus... Todo. Camerino, etcétera. Después, una planta baja que quiere que sea diáfana con la misma plaza, y si tiene que tener partes de todo acristalado, todo de cristales, hay una infografía muy bonita que se puede ver, porque este proyecto quedó segundo en las votaciones populares y entró de los 5 elegidos en el concurso internacional. Y segundo en las votaciones populares, o sea, después del de Antonio Banderas, el de José Seguí, un proyecto de Alberto García Marín y Manuel Sánchez de la Chica, son sus arquitectos, y todo esto está presentado ya desde enero del año 2018. Ese sótano más tres, estábamos en la planta baja, diáfana, transparente, etcétera. Después, una planta primera, donde va la Fundación Casa Natal Picasso, que está... En frente hay una de esas, además que yo he alquilado y no veas tú lo que se está pagando por aquello, etcétera, yeah. Que iría allí con alguna sala de exposiciones temporales, también algún que otro producto de, como dicen, de la nueva cultura artística. O sea, para dar paso a todo,
nuevas tendencias,
etcétera, salas pequeñas de concierto, y después arriba una tercera planta, que en realidad es una segunda, porque hemos dicho baja, primera y segunda, es un jardín, un balcón que se llama Balcón de la Alcazaba, y que está muy lleno de verde, donde también tiene alguna zona gastronomía, ocio. En la planta baja también gastronomía, ocio, tal, y en la planta esta terraza, gastronomía, ocio, conciertos pequeños, conciertos en directo, etcétera, y mucho verde. Y un balcón que es donde te asomas y ves
el Alcázar.
Pues bueno, el Alcázar, va Gibralfaro, ¿no? El Alcázavilla, todo eso.
Qué bonito,
todo eso.
Qué bonito.
Y fíjate que esa zona, bueno, pues mire usted, vamos a hacer también algo bonito en el cine Andalucía.
Sí.
Y vamos a hacer algo bonito también en el otro lado. Así que, que fíjate cómo poco a poco, pero vamos, esto lo quiere decir, ya en el año 2018 solicitó esta empresa cordobesa, se llama All Space, ya solicitó el suelo para hacer este. Ahora tendrán que decirle y tendrán que darse y tendrán que ver. Primero hay que ver también si allí se puede escarbar 10 metros, Pedro.
Hombre, a mí me ha dicho, ¿sabes lo que me ha contado hoy mi historiador de cabecera, Víctor Heredia? Allí estaba el antiguo hospital de Santa Ana,
hombre, claro,
que también fue convento. Cuando se hizo el cine Astoria y el cine Victoria, sobre todo el cine Astoria, que fue primero, cuando se hicieron las excavaciones para hacer el cine Astoria, me ha contado que allí se encontraron criptas de ese hospital, se encontraron allí, y dice, en el momento que excave ahora
se van a encontrar
con esas criptas. Pero me dice, y atención, que siempre ha habido el rumor, el run de que en aquella zona debajo de la Plaza de la Merced siempre ha existido algún tipo de viviendas relacionadas con la época romana, que si había un gimnasio, que si había un lugar donde también se hacía teatro, que si había unas termas, que todo eso, si excava un poco más, lo mismo también aparece.
Vamos a ver, 10 metros tendrán que ver, porque esa,
pues si
parte
van a excavar 10 metros, algo van a encontrar, fijo,
y
seguro.
Está bien que lo que se vea, que si es historia, si merece la pena y si no merece la pena.
Claro,
o sea,
si se
lo
puede
que,
poner en valor,
termas romanas y se puede tal, pues mire usted, lo que comentábamos el otro día, lo de que hay en calle el agua.
Exactamente.
Funerarios islámicos que están allí y que bueno, que nadie le hace caso, están en un bajo de un bloque, autorizado en el bloque, y el bajo se quedó para hacerlo visitable, pero después nadie se ha acordado.
Efectivamente. Oye, escúchame, para terminar, que no tenemos más tiempo, el estado de la subida Gibralfaro, ¿qué pasa? ¿Qué te llama la atención?
El estado de la Gibralfaro, sí, lo que ocurre es que los malagueños algunas veces nos damos cuenta ese espacio tan privilegiado que para nosotros que es Gibralfaro y las faldas de Gibralfaro. Ahora te voy a hablar de la falda que da, digamos, la trasera de calle La Victoria, la que da a Mundo Nuevo. Tú subes por Mundo Nuevo y entonces coges a la izquierda.
Ahí al lado del muro, ahí donde se encuentra el oro de Malaca. El oro de Malaca se encuentra ahí. Ahí pillan a una concejala del Ayuntamiento de Málaga cogiendo oro para llevarse a una fiesta de Marbella. Ficticio, cuidado. Eso en el último capítulo del lunes pasado. A ver qué pasa hoy lunes en el capítulo de hoy.
Ese espacio se ha estado arreglando. Yo me acuerdo, porque es mucho interés, puso mucho interés Juan Casá en esto del arreglo de la de Gibralfaro, y la verdad que se limpió, y se limpió también de arbustos, de estos árboles que ya estaban malos, se limpió, se han plantado unos nuevos, pero ay, Juan Casá, te echo de menos, mi vida. Es que no,
sí,
porque ya aquello lo han dejado y ya está. Está lleno de tierra, aquello es lo de estos, los amigos.
Juan Casá está
Juan Casa ya no habla de Gibralfaro.
No, ya
no habla de Gibralfaro.
Pues no habla de nada.
Y que algunas veces me contestaba por las redes sociales y me decía, va a ser el sitio predilecto de Málaga, tal, no sé qué. Pero no, aquello de, es decir, otro vendrá, qué bueno te hará.
Claro.
Ahí está el dicho. El dicho al hecho. Pero no, decirte,
dime,
que de las correntías que ha habido de lluvia cuando llovía en Málaga, pues todavía hay tierra allí, Pedro, tierra y cascote y piedra y piedrote.
Cuando llovía en Málaga, en la época
cuando había, Fenicia, bueno, pues eso, pues todavía no han limpiado la tierra. Bueno, y también está el recaíto a los amigos de los animales.
Sí.
Amigos de los animales, enemigos del género público humano. Quiten ustedes las caquitas.
Hombre, pero si es muy sencillo.
No se la lleven.
Se compra una bolsita y esa bolsita
está muy bien. Está muy bien porque está. Hombre, no le voy a decir a la policía local que coja los cagaones de los caballos que van por allí, que están casi todos los días. No, eso ya se quitará después, hombre. Pero sí, la caquita del animal doméstico, pues mire usted, y lo deja usted, si hay papelera y todo.
Claro,
si
pasa, está la bolsita.
Pero que no se olviden de ese pulmón. Y lo primero que se tienen que olvidar son los malagueños, porque mira, hasta en ese espacio que yo te digo privilegiado, que hay trasera del Albéniz, lo voy a repetir siempre, trasera del Albéniz, Cine Andalucía y Astoria Victoria, ahí cabe, Pedro, hasta un vagón cremallera o tren cremallera hasta Gibraltar.
Sí, señor. Eso es un proyecto que hubo en su momento y del que se habló durante mucho tiempo.
Pero no te hablo de lo que va colgando. No, no, no.
No, no,
no.
Cremallera.
Como San Sebastián, como Bilbao,
de hecho, el camino existe. Solamente hay que poner la cremallera.
Bueno, pues, para que se pueda poner el vagón. Vamos a la cremallera, vamos a poner la cremallera.
Esto hay que decirlo. Bueno, que nos vamos.
Del ZAS. No, de la ZAS, que eso es otra cosa.
No,
del ZAS me hablas. Ni del SAS. No. Te hablo del ZAS. Zona acústicamente saturada.
Eso te lo guardas para la semana que viene.
Lo guardo.
¿Vale? Que hay más cosas de contar. Gracias, portavoz del oyente.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Las 5:38. Pausa y seguimos.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Este lunes en COPE Andalucía, La Tabadera.
Con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
COPE Andalucía es más Andalucía.
El domingo 20 de octubre, 41ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete en la web fedatletismoandaluz.net y después recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Pocas cosas gratis te harán sentir tan bien. No lo dejes para última hora.
No lo olvides, el domingo 20 de octubre en Málaga se echa a correr en su carrera urbana.
Colabora COPE Málaga.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Adiós, Blanca Flo, que estoy despidiendo al portavoz del oyente, que está saliendo por la puerta, que se va con los deberes ahí para la semana que viene. Bueno, que ha llegado el momento, a las 5:39, de hablar de temas que tienen que ver con seguridad vial y con nuestro especialista en motor y director de COPE Más Motor, don Carlos Sedano. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Bueno, todo preparado para mañana, supongo, ¿no?
Sí, haciendo ya. De hecho, aquí estamos trabajando, preparando el tema.
Estás trabajando los temas de mañana. Bueno, pues ahora me adelantarás algo, pero antes hablemos un poquito de seguridad vial, unos temas que me han llamado la atención esta semana. Está últimamente habiendo mucho atropello de peatón que están saliendo en las noticias, etcétera, y eso me ha alarmado. Y claro, el otro día también hablaba contigo, no sé si la temporada pasada, de esos sistemas de detección de peatones que tienen los vehículos. ¿Esos sistemas son fiables, Carlos, o nos están contando un cuento chino?
Son fiables, sí, son fiables, pero todo tiene que ser un apoyo a lo último e indispensable, que es el conductor, es la anticipación del conductor. También hay que tener en cuenta otra cosa que siempre obviamos y también es importante. Muchas veces los peatones tienen parte de culpa también, no quiero decir con esto que sean culpables en la mayoría de los casos, pero hay situaciones, en todo nos habrá pasado, que alguien va andando por una acera, llega a la altura de un cedal paso y directamente gira y se tira a la calle. Lo que debe entender el peatón, el que es peatón, que muchas veces también al mismo tiempo es conductor, es que, claro, cuando uno va en una carretera y va a 40 kilómetros por hora, o 50, que es la velocidad legal a la que puede ir en ciudad, y de repente alguien se gira, tienes que contar primero el tiempo en que tarda en verse, segundo, el tiempo que tarda en reaccionar, y entonces todo ese espacio se va acortando. Eso es una realidad. ¿Qué hacen estos sistemas? Eso es un apoyo a través de un radar que lo que hace es que emite unas ondas de radio alrededor del coche y es capaz de detectar si hay alguien que está interfiriendo, no solamente una persona, es decir, un obstáculo, un carrito de un niño que se cruza, y frena activamente el coche, es decir, puede frenar hasta pararlo. Entonces depende del tipo del coche, depende del tipo de radar que lleve, pues es realmente efectivo, aunque evidentemente eso lo que hace es que al conductor lo desentrena, por así decirlo, y al final pues acaba dejándolo todo a la tecnología y que sea ella quien lo solucione.
Uh-huh. Oye, ya que hablamos de tecnología, se habla últimamente mucho de los coches autónomos. ¿Al final tú crees que terminarán conduciendo mejor los coches autónomos que los coches conducidos por un humano, o esto es una tontería?
Yo te podría decir que al ritmo de cosas que se están incluyendo en los coches de hoy día, al ritmo ese, dentro de probablemente 30 o 40 años, evidentemente conducirán mucho mejor los coches, es decir, la tecnología, que los conductores. Pero por una cosa, porque los conductores no se entrenarán, es decir, aparcarán los coches solos, como ya hacen, es decir, ya aparcan, nos avisarán cuando hay un obstáculo detrás, cuando estamos acercándonos a un aparcamiento, nos dirán quién se acerca por la derecha en un espejo retrovisor. ¿Qué hará todo eso? Que la gente que conduce, digamos que se relaje más. Entonces, desde ese punto de vista, va a conducir mucho mejor un coche de manera autónoma, pero no porque el coche sea mejor, sino porque el conductor no estará entrenado para conducir como lo ha estado hasta esta revolución, digamos, electrónica que está llegando a nuestros días. Cosa de la cual yo cojo cosas que son muy buenas, pero otras que creo que están adocenando a los conductores, lo están literalmente atontando, ¿no? En el sentido de su capacidad.
Está claro. Oye, y en otro orden de cosas, y para terminar, se está hablando otra vez mucho del asunto patinetes. He leído esta semana que hay algunos lugares de España y algunos lugares incluso de Europa donde se están planteando la posibilidad de que los patinetes lleven matrícula, que tengan un seguro y que haya un límite de edad para conducirlo. ¿Todo esto puede ser así?
Sí, puede ser, pero es tal el cacao legislativo que hay. Es decir, más que cacao, no, es que no existe legislación. La DGT no sabe qué hacer porque cada día salen nuevos instrumentos de este tipo. Entonces, digamos que no está legislando la DGT, que es lo que tendría que hacer. Entonces, de manera individual, cada ayuntamiento emite su bando y dice, bueno, pues aquí no va por la acera, aquí sí, tal. Y resulta que cada ciudad tiene su sistema. Y esto, ¿qué pasa? Que después llega el turista, viene, se baja del barco, lo coge, y como no entiende de nada, pues nada, pues va a toda pastilla por la acera, puede ir con dos personas, puede ir a mucho más de 10 kilómetros por hora, que es la velocidad que supuestamente tendrían que ir como máximo. Es decir, todo eso hace que sea un caos. Yo siempre te he dicho que esto va a empeorar mucho más, sí, porque este es el primer sistema que se ha hecho de movilidad personal, como se le llama, de vehículos eléctricos, pero es que van a lanzar muchísimas más cosas más, y habría que llegar un momento en realmente, más que crear una norma para que todos convivan, es que si realmente deben estar en la acera todo este tipo de dispositivos o directamente prohibirlos, que sería mi pensamiento. No es compatible que en una acera estén surgiendo todo tipo de sistemas de movilidad personal en un sitio donde el rey debe ser el peatón. A mí no me parece nada compatible.
Está claro. Bueno, adelántame algún tema que traigas mañana a partir de la 1:30 de la tarde.
Bueno, hablaremos con el Motoclub Comando, que es uno de los que realizan la concentración de Torremolinos. Es una concentración que tiene ya mucho auge a nivel internacional. El ayuntamiento está detrás y tiene muchísima gente. Se apoya en un buen tiempo que todavía suele hacer. Bueno, de hecho lo está haciendo ahora en el mes de octubre. Y vienen miles de motoristas de toda España, incluso de toda Europa, para hacer, vamos a hablar un poco pues con ellos que cuáles son los atractivos de una concentración, que por cierto, atractivos entre otras cosas, hay muchos conciertos de grupos importantes que van a estar el fin de semana próximo aquí en el circuito, perdón, en el Ayuntamiento de Jerez. Y después en los circuitos, hablando de esto, hay tres pilotos malagueños que el próximo fin de semana pueden proclamarse campeones de sus respectivas categorías, algunas a nivel europeo y otras a nivel nacional, así que hablaremos con ellos para que nos cuenten su fin de semana tan importante.
Pues a partir de la 1:30, mañana martes, ahí estará Carlos Sedano al frente de COPE Más Motor. Carlos, te escuchamos mañana. Gracias.
Gracias, un abrazo.
Vamos a saludar a un buen amigo de esta casa. 15 minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Buen amigo de esta casa, y además que tenemos que dar la enhorabuena porque ha sido elegido para seguir representando a Laurín de la Torre, a Málaga y a su partido, al Partido Popular, dentro de la estructura de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Alcalde de Laurín de la Torre, Joaquín Vilanova, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, me alegro de escuchar.
Igualmente, 4 años más, ¿no?
Sí, 4 años más, yo creo, yo no lo había pedido, yo, la verdad es que esto supone un esfuerzo durante todos los meses y durante 4 años, pues teniendo que representar a todos los alcaldes de Andalucía en el comité arriba en Madrid, en la FEN también, en lo que es el Consejo Sectorial, y aquí en Andalucía, pues como vicepresidente primero, ¿no? Uh-huh. La verdad es que se ha hecho un buen trabajo durante estos 4 años, ha habido un amplio consenso, cosa que no es normal en el Parlamento de Andalucía ni en el Parlamento de España que haya ese tipo de consenso. Yo creo que los alcaldes y las alcaldesas damos muestra del buen talante y de que lo que nos importa pues son los intereses de nuestros ciudadanos por encima de todo, y al final nos ponemos de acuerdo todos los partidos, tanto Podemos como Izquierda Unida, como Adelante Andalucía, Adelante a Laurín y Partido Popular, Partido Socialista, todos, durante prácticamente los 4 años el Comité Ejecutivo ha ido celebrando todas las resoluciones por unanimidad. Siempre hemos estado conformes, de acuerdo con todas las propuestas. Hemos tenido también discusiones y hemos tenido debate, porque lógicamente cada uno representamos a una fuerza política y tenemos visiones distintas en cuanto a la carga de impuestos, en cuanto a la forma de gestionar los servicios públicos. Y yo creo que los alcaldes populares y las alcaldesas populares son un ejemplo de buena gestión en toda Andalucía.
Joaquín, para que la gente lo tenga claro, y digo a grosso modo, tampoco, no sin entrar tampoco en muchas profundidades, la función de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, ¿cuál es más o menos en un par de líneas?
Bueno, la función de la representación de todos los ayuntamientos en esa federación global de casi 800 ayuntamientos que formamos y conformamos la Federación Andaluza y Municipios, sí tenemos un papel importante, porque casi todas las leyes que se debaten en el Parlamento de Andalucía pasan por la Federación Andaluza de Municipios. Ahora mismo tenemos un debate importante sobre lo que es la ley de coordinación de las policías locales en Andalucía, y tenemos que decir mucho los alcaldes y también los sindicatos que están en esa mesa. Es decir, que hay muchas comisiones sectoriales donde se debate, se discute, donde se analiza componentes de prestigio, propuestas para la mejora de los servicios públicos, y de esos debates, de esas conclusiones, de ahí emanan después las propuestas de resolución que van al Parlamento. Es decir, que después los políticos que están en el Parlamento hacen lo que les da la gana, pero bueno, pero porque si fueran vinculantes, yo pediría que fuéramos vinculantes, leyes que afectan directamente a los ayuntamientos, que por lo menos pudiéramos vetar, cosa que no podemos, no podemos implantar las funciones del Parlamento, que sí representan a todos los andaluces, y allí es donde están soberanamente representando los intereses. Pero nosotros, particularmente, lo que defendemos son los asuntos que afectan fundamentalmente a los servicios municipales, y si hay cosas importante que se nos tienen en cuenta y que de alguna manera, con la experiencia que tenemos los alcaldes en gestión de servicios públicos, los parlamentarios no pueden obviar, ¿no? Pero sí es cierto que a veces pues tenemos discrepancias. Por ejemplo, te puedo poner el caso de que la Patrica, que es una ley de participación de los ingresos tributarios de la comunidad andaluza, de la que participan todos los ayuntamientos, pues una ley que se aprobó en el Parlamento y que durante unos años el Partido Socialista en el gobierno en Andalucía ha tenido bloqueado el poder incrementar la partida que nos correspondía por ley, puesto que los incrementos de ingresos a los ayuntamientos era progresivo. Y Susana Díaz, como presidenta de la comunidad y con su consejero o consejera correspondiente de Hacienda, paralizó, bloqueó el aumento progresivo de esos ingresos al ayuntamiento por una serie de prioridades que ellos habían dado. Para nosotros los alcaldes era malo y era motivo de debate, de discusión y de calentamientos contra el gobierno. Pero bueno, al final el Parlamento, el gobierno, el Ejecutivo tiene la última palabra, pero sí ahí pues se nos escucha. Por ejemplo, los superávit que se han ido produciendo en los ayuntamientos de toda Andalucía y de España, pues nosotros pedimos, instamos al gobierno a poder utilizar parte de esos superávit en inversiones financieramente sostenibles, que no creen deuda, que no creen más gastos corrientes en los ayuntamientos y en los pueblos, para no volver otra vez al déficit que había anteriormente, que eso ya no va a volver a suceder. Pero sí es verdad que ¿para qué queremos los ayuntamientos unos superávit tan grandes como hay en algunos? Por ejemplo, yo veía que el alcalde de Sevilla anunciaba en 2018 que había tenido un superávit de 50 millones de euros. Y entonces el alcalde de Sevilla y todos los ciudadanos de Sevilla, lo que les gustaría es que ese dinero se revirtiera en la ciudad, ¿no? Y eso no se ha podido hacer porque el gobierno lo ha impedido. Pero sí hemos tenido que interceder los alcaldes, tanto en Sevilla como en Madrid, para conseguir modificar y flexibilizar esas medidas que nos tienen coartado a los ayuntamientos. Y eso pues ha sucedido como consecuencia de la ley de racionalidad y de estabilidad, digamos, de las administraciones públicas, lo que es el déficit público, porque en el año 2010 se disparó de una manera increíble, después vino la crisis, se disminuyeron los ingresos tributarios de todas las administraciones, el gasto era muy alto, había ayuntamientos que tenían que te digo yo, tenía un déficit provocado fundamentalmente por el capítulo 1, porque estaban sobrecargados de personal. Todo eso se ha ido ajustando desde el año 2012 para acá, y ha dado que ahora la mayoría de los ayuntamientos tienen superávit. Quiere decir que esa medida, que en su día fue buena para corregir los excesos que habían por parte de algunos ayuntamientos, esa medida ya es un problema para algunos ayuntamientos que tienen las deudas cero y que tienen unos remanentes en los bancos, que lo que queremos es que se utilice para los ayuntamientos. Por la FEIN, la FAN,
sí,
lo estamos para eso, para pelear contra el gobierno, el ejecutivo que nos toca, para solicitarle, exigirle pues que nos digamos que nos dé más competencia, para, pero también con transferencias de dinero para poder lógicamente hacerse cargo de servicios que la administración autónoma pues nos puede ir delegando y nos puede ir transfiriendo a los ayuntamientos.
Está claro. Pues Joaquín Villanova, que queríamos darle la enhorabuena y hay 4 años a seguir luchando al frente de la vicepresidencia.
Vamos, que esto
de la...
no es un regalo.
No es un regalo. Para nosotros sí, para los ciudadanos sí, porque tenemos ahí alguien de confianza a quien hacer.
Bueno, la verdad es que no sé, he hablado muy deprisa porque yo comprendo la radio.
Hombre.
El tiempo es oro, tampoco se trata de... Pero creo que la función que hemos llevado a cabo estos 4 años ha sido bastante importante. Hemos también servido de, digamos, de conseguir convenios con más de 180, digamos, organismos públicos autonómicos y nacionales, convenios que de los propios ayuntamientos se benefician, la central de compras también, de la cual no es lo mismo sacar a licitación la FEN, la FAN, un concurso público, que te digo yo, de la energía eléctrica, el abastecimiento para las ciudades.
Joaquín, vamos pues a tener 4 años para hablar de todas esas cosas, ¿eh? No me lo vaya usted a contar quieres, todo en una tarde.
Te ha aburrido, si no sabes de ayuntamiento.
Vale. Lo haré, Joaquín, gracias.
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego. 6 minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Vámonos a la redacción de informativos. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues nos quedamos ahora aquí en la capital. Desde el ayuntamiento han vuelto a mostrar su descontento con el uso que las 8 empresas de patinetes eléctricos que operan en la capital hacen de los espacios públicos. Aseguran que uno de los objetivos prioritarios es sacar a los patinetes eléctricos de las aceras y las zonas peatonales. Para ello, se trabaja en una nueva ordenanza que desde el consistorio esperan que entre en vigor antes de final de año. En esta ordenanza se exigirá a cada empresa de patinetes que disponga de una oficina física para que el ciudadano o la policía local pueda acudir de forma directa para realizar cualquier gestión y resolver cualquier incidencia. También plantea que los menores de 16 años no puedan conducir un patinete si no es en compañía de un adulto. También aconsejará el uso del casco y la prohibición de circular por la red básica. El concejal de movilidad, José del Río, ha asegurado hoy en Herrera, en COPE más Málaga, que hay descontento con estas empresas. Por eso, si con estas nuevas medidas no se obtienen los resultados esperados, se adoptarán otras más contundentes.
Hoy por hoy el Ayuntamiento de Málaga no está satisfecho con el uso que están haciendo las empresas de patinetes de nuestra ciudad. Están haciendo un uso del espacio público que de alguna forma ahora mismo no tienen tasa ni pago ninguno, y esto tiene que llegar a regularse de alguna forma. También estudiaremos la posibilidad de, si no mejora esta situación, pues sacar a concurso y que sean menos empresas las que exploten este negocio de los patinetes, pero no a costa de los ciudadanos y a corto de utilizar un espacio público.
Está previsto que esta batería de medidas se lleven al pleno del mes de octubre o mes de noviembre y que puedan entrar en vigor, como decíamos, antes de final de año. Y viajamos ahora a la provincia, porque la Diputación de Málaga invertirá más de 3.200.000 euros en la renovación de luminarias en 53 municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga. Para ello ha dado luz verde a la licitación de proyectos mediante los que se instalarán unos 7.000 farolas con tecnología LED que tienen un menor consumo energético y reduce las emisiones de dióxido de carbono. De esta manera se conseguirá un ahorro anual de 620.000 euros en la factura de la luz de estos pueblos. Las actuaciones se han dividido por comarcas y contemplan la instalación de luminarias eficientes, y también igualmente se incluyen nuevos equipos con regulación programable, mejorando de esta manera la eficiencia energética de la instalación. Y comentarte que han ingresado, Pedro, en prisión provisional comunicada y sin fianza los 4 detenidos que portaban una gran cantidad de droga en una tener Colancha y que rescataron a los agentes de la Guardia Civil con los que acababan de tener un accidente en alta mar. A los cuatro arrestados de nacionalidad española se les investiga por un delito contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, daños y lesiones. Según han indicado fuentes judiciales, el hecho de que auxiliaran a los guardias civiles caídos en el mar no se tiene en cuenta en esta fase procesal, apuntando que, de no haberlo hecho, habrían incurrido en un delito de omisión del deber de socorro. Durante la operación desarrollada en Mijas por la Guardia Civil, se intervinieron más de 80 fardos de hachís con un peso de más de 3 toneladas.
Gracias, Andrés. Más información, perdón, en cope.es/Málaga. Sepamos a esta hora cómo está la situación del tráfico, en principio, en la provincia de Getafe. Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos a esta hora en las carreteras?
La única que tenemos ahora mismo es una retención en San Pedro de Alcántara, debido a un alcance que ha habido en el carril izquierdo, en el 175 de la A7, sentido Málaga, no sé si lo he dicho, y hay una retención de unos 4 kilómetros aproximadamente. En el resto de momento sin problemas.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos hasta el centro de control local. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en el centro de Málaga?
Pues destacamos en este momento niveles altos de tráfico en la zona centro y el acceso por Avenida Andalucía. El resto todo fluido, como siempre de aquí recomendar el uso de transporte público.
Estupendo, gracias, hasta luego. Por cierto, si no puedes evitar bajar con el coche al centro de Málaga, ahora mismo hay parking o aparcamiento, mejor dicho, en todos los aparcamientos municipales. Por ponerte un ejemplo, en el más céntrico, el de la Plaza de la Marina, ahora mismo 76 plazas libres. Hablemos del tiempo y la previsión para mañana martes. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener 20 grados de mínima, 25 de máxima, que no hay posibilidad ninguna de que llueva y que los cielos van a tener nubes altas. No hay ningún tipo de riesgo y el viento soplará flojo del este. ¡Nos vamos!
Hey, freedom, solito en mi cortijo.
Hasta aquí hemos llegado en el día de hoy con el Buenas Tardes Málaga. Recuerda que ahora a las 6 llegan las noticias de España y el mundo y después abrimos las puertas a COPE Andalucía. Los lunes ya sabes que tenemos tertulia política, al frente de ella Adolfo Arjona. Nosotros volvemos mañana, será a partir de las 4 y media de la tarde. Como siempre, Enrique Ortiz está a los mandos. Quien te habló, Pedro González. ¡Adiós!
Hasta en el alma, nace el...